Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, esta es la tarde de COPE y Pilar Cisneros y yo estamos aquí acompañándote y acompañándonos pues ya desde hace una horita, ¿eh? Hasta que luego llegue Expósito a las 7. El tiempo nos dirá si hemos aprendido mucho o poco en esta pandemia. Hace unos días leía unas declaraciones de un ensayista francés que tiene un nombre muy raro, Finkielkraut se llama. Finkielkraut, no se llama Pérez ni López, se llama Finkielkraut. Con un nombre muy raro, este ensayista decía cosas interesantes. Decía que con la pandemia hemos redescubierto, por ejemplo, que la vida de un anciano vale tanto como la de una persona que tiene todas sus fuerzas, y que eso demuestra que el nihilismo, esa idea de que todos somos nada, pues que no ha vencido y que todavía hay civilización. El tiempo dirá si, además de reaprender el valor de la vida de los ancianos, hemos aprendido otras cosas. Desde luego hemos tenido la ocasión de comprobar que la realidad no es ni lo que imaginamos ni lo que pensamos. La realidad es testarudamente diferente a lo que solemos pensar e imaginar. Parece que todos nos hemos dado cuenta de esto, menos los políticos, menos algunos políticos. Al ejemplo, lo estamos teniendo en este momento en el Congreso de los Diputados. Desde esta mañana se debate la sexta prórroga del estado de alarma. Vamos a oír sonido directo. No está hablando en este momento Sánchez.
Y el problema, señor Casado y señores del Partido Popular, es que...
Está hablando en este momento Adriana Lastra. Antes ha hablado Edmundo Val. Esta mañana, ya digo, ha intervenido Sánchez, que se ha empeñado en construir una realidad paralela al presentar su gestión del confinamiento y de la desescalada como una actuación modélica. El gobierno habría actuado de forma modélica. Como ya no va a haber más estados de alarma, volveremos a una cierta normalidad a partir del 21 de junio, Sánchez ha decidido que era la hora de hacer balance.
Es el momento de hacer algunos balances que durante el auge de la pandemia eran estériles, inútiles y hasta contraproducentes.
Bueno, pues el balance ha consistido en colgarse medallas. Sánchez ha pintado un confinamiento modélico basado, como no, en las evidencias de la ciencia.
Hemos sido precavidos. Hemos avanzado con cautela. Se ha modulado siempre en base a los consejos del comité científico que nos asesora desde el primer
instante. Un comité científico que hemos sabido durante todo este tiempo que en realidad obedecía a lo que le decía el gobierno. Sánchez se ha colgado medallas censurando una vez más que somos uno de los países con más muertos por cada 100.000 habitantes, censurando que se reaccionó tarde cuando las alertas externas e internas ya avisaban de que había que tomar medidas. No contento con eso, Sánchez ha asegurado que la desescalada ha sido inteligente.
Estamos realizando una desescalada que hemos calificado por parte del gobierno desde el principio de gradual, inteligente, moderando los...
Más medallas se ha estado colgando Sánchez, que no ha hablado de la falta de test, de la escalada a ciegas, de la falta de mascarillas, de la descoordinación, de la subasta política de la desescalada que ha estado negociando con independentistas y nacionalistas. El gobierno de Sánchez está empeñado en ese ejercicio de publicidad que le llevó, contra todas las evidencias, a difundir un anuncio en el que se aseguraba que salimos más fuertes. Un hombre de izquierdas, Juan Luis Cebrián, director durante bastante tiempo del diario El País, escribía hace unos días que no se pueden contener más mentiras en tan pocas palabras. Salimos más fuertes, pues no, es mentira. Salimos con 43.000 muertos, mal contados, somos más débiles. El Estado es más débil porque hay un gobierno que se ha empeñado en pactar con los independentistas catalanes y vascos. Es más débil el Congreso, que ha estado bastante amordazado, bastante silenciado. Hemos visto debates poco edificantes, no solo por parte del gobierno, también por parte de la oposición. Hemos visto y salimos de esta pandemia con un gobierno más débil que ha estado y sigue estando dividido, con un Iglesias empeñado en ganar protagonismo. Si se trata de hacer balance, seguimos haciendo balance. Salimos con una economía mucho más débil, que tendrá que aumentar considerablemente el déficit, la deuda, que no tiene ningún plan en marcha efectivo para salir de la crisis. Es más débil también la oposición, que no ha puesto una alternativa sólida sobre la mesa. Y salimos más débiles porque un ministro como Marlaska se ha empeñado en dar cuatro versiones diferentes sobre la investigación de la juez Carmen Rodríguez Medel, no sobre la investigación, sino sobre las razones que, motivadas por esa investigación, llevaron a destituir a Pérez de los Cobos. Un país con 43.000 muertos está pendiente de las mentiras del ministro de Interior, y eso es un país más débil. A Sánchez le obsesiona la investigación sobre el 8 de marzo. Por eso ha respaldado a Marlaska, por eso Marlaska intenta defenderse, ya digo, con cuatro versiones diferentes. Sánchez podría haber desactivado la crisis del 8 de marzo, de la manifestación del 8 de marzo, haciendo hace mucho tiempo un reconocimiento de que se equivocó. Pero Sánchez parece que no sabe conjugar el verbo equivocar, equivocarme, me equivoqué. Y al no querer conjugar ese verbo, está dominado por la obsesión de justificar el 8 de marzo y la manifestación, y está dominado por un gesto de soberbia, o por gestos de soberbia, como el que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados, dándole vivas a esa manifestación del 8 de marzo.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Podríamos decir viva el 8 de marzo, si fuera una manifestación transversal a favor de la igualdad de las mujeres. Pero se hace difícil decir viva el 8 de marzo cuando es una manifestación no de un feminismo, sino de un solo feminismo. Podríamos decir viva el 8 de marzo si no hubiera sido una manifestación imprudente. Sánchez se estrangula en su propia soberbia política al reivindicar su error. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues ahí también en el Congreso, como estás contando, Pedro Sánchez ha estrenado una nueva línea de defensa de Fernando Grande Marlaska. La crisis de Interior viene por desmontar la llamada policía patriótica del PP. Se trata de una versión más que sigue al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Congreso, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha dado una vuelta de tuerca más en el respaldo a su titular del Interior. Los ceses en la cúpula de la Guardia Civil fueron primero una reestructuración y luego porque el coronel Diego Pérez de los Cobos actuó a espaldas de Fernando Grande Marlaska. La última versión pasa por convertirlo en el ministro que ha desmontado la denominada Policía Patriótica, un grupo surgido en su día supuestamente para actuar contra rivales del PP.
Con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada Policía Patriótica. Es que el ministro del Interior que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan.
Y así el presidente ha negado intrusión alguna en la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y la crisis del coronavirus ha acelerado la puesta en marcha de un proyecto que busca establecer un salario mínimo europeo. Muchos países no lo tienen establecido. Además, esto va a permitir que la recuperación económica llegue a todos los trabajadores. Corresponsal José Luis Concejero.
Según datos de la Unión Europea, uno de cada seis trabajadores tiene un salario bajo y en la mayoría de los casos son mujeres las afectadas. Bruselas aprieta el acelerador para poner en marcha un salario mínimo, una medida con la que quieren garantizar que la recuperación de la crisis del coronavirus no deja a nadie en el camino y mucho menos en riesgo de exclusión social. No busca que haya una armonización de salarios, sería imposible porque cada economía es diferente. Eso sí, se busca garantizar que los trabajadores tienen la posibilidad, gracias a su empleo, de vivir dignamente en Europa.
Y te cuento también que el Tribunal Supremo establece que el consumidor no debe pagar los gastos que se generen por transmisiones de hipotecas entre dos entidades bancarias. Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Empresarial, transmisión de hipotecas acordadas entre bancos. No tiene por qué pagarlo el cliente. En uno de los casos, un matrimonio accedió al registro de la propiedad para cancelar una hipoteca por tres bienes. Hubo fusión entre dos bancos y la hipoteca pasó de uno a otro. El registro giró al matrimonio la minuta por la operación de transmisión de los tres bienes y el Supremo niega el derecho al registrador. Entiende que solo se puede gravar por la cancelación de la hipoteca. Además, el Consejo General del Poder Judicial ha prorrogado 20 juzgados especializados en cláusulas abusivas durante seis meses. Vencían a final de mes. Hay una tendencia a la baja en el ingreso de nuevos asuntos.
Y en los deportes, el Mono Burgos anuncia su adiós al Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Secreto a voces que se ha hecho oficial hoy. Germán el Mono Burgos deja de ser el segundo entrenador del Atlético de Madrid para iniciar su carrera como primer técnico, aunque no ha dicho dónde. Y ha hablado en los medios del club de su relación con el Cholo Simeone.
He almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia. Un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo. Nos entendemos con señas, sin señas, con mirada, con cabezazo. Y después hay dos hechos puntuales, que son el abrazo que nos dimos con el Cholo cuando ganamos la Liga, y este último que nos dimos en Liverpool, en el vestuario en Anfield. Y nos debemos el tercero cuando salgamos campeón de la Champions League.
Acaba de escribir Fernando Torres en Twitter: siempre es difícil encajar todas las piezas para que algo funcione a la perfección, y más desde el silencio. Hoy anuncia su adiós Germán Burgos, una persona que nos ha dado más de lo que cualquiera pueda imaginar. Hasta el último instante, siempre contigo, Germán. Gracias por tanto. Hoy, por otro lado, hemos conocido también que el regreso del fútbol no será finalmente con el derbi Sevilla-Betis, sino con los 45 minutos pendientes del partido Rayo Vallecano-Albacete de Segunda División, que se adelantan al miércoles 10 de junio a las 8 de la tarde. Y hoy vuelve otra liga europea, la portuguesa. Comienza a las 8 con el partido Portimonense-Gil Vicente y luego a las 10 y cuarto juega el líder Oporto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Aviso amarillo por lluvias y tormentas esta tarde, noche, sobre todo en la sierra. Ahora cielo nuboso y 26 grados en el centro. Mañana más lluvia y temperaturas en descenso. Respecto al tráfico, congestionada la M503 en Pozuelo, sentido Majadahonda, y tráfico en aumento en la M40 en Coslada, sentido A3. Hay también complicaciones de entrada a la capital en la M607 en Colmenar Viejo por obras. 12 de las 15 bibliotecas de la Comunidad de Madrid han reabierto sus puertas hoy. La atención al público será mediante cita previa. El usuario podrá reservar día y hora para realizar la recogida de devolución de ejemplares con una semana de antelación. Con horario reducido de 9 a 1 y cuarto de la tarde o a 6 de la tarde, las bibliotecas han adoptado medidas como mamparas o control del aforo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por ellos llevamos aplaudiendo todos los días a las 8. A ellos dedicamos estas palmas. A profesionales como Luis Martínez, médico y subdirector del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Sí, me acuerdo de aquel 26 de febrero que tuvimos el primer positivo. Nos puso al hospital, a todo el hospital, en situación de alerta. Empezamos a desmontar el hospital para volverlo a montar, preparándolo para el COVID y aquella situación que no sabíamos exactamente cómo se iba a comportar la evolución en nuestra ciudad y en nuestro entorno, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Yo creo que fue una noche a la 1 de la mañana que recibimos ese positivo.
Con Luis tuve el placer de hablar hace unos días, cuando por fin se podía contar que en todo su hospital, ni en la UCI ni en planta, quedaba ningún paciente por coronavirus. Y son aplausos que se los dedicamos también a Amaya.
Tenemos todos la lágrima asomando cada instante. Hoy, por ejemplo, estoy trabajando y a las 8 salimos a aplaudir y la gente que nos ve del edificio enfrente se desvive. Nos hace gestos, nos está dando ánimo, nos está dando las gracias a todo trapo, todo el rato. Son el barrio, yo creo, que más se extienden porque estamos delante nosotras.
Amaya Moyano, enfermera en el Hospital Chagorricho, en Vitoria, cuidando, curando y leyendo no solo las cartas que llegaban al hospital de la gente, de los familiares, sino que un día, como me contó también aquí en este programa, cogió el micrófono de la megafonía para leer su propia carta que le salió del corazón. Y aplaudimos también a Alberto.
Si ya un hospital es un sitio difícil, ¿no? Porque no estás en tu casa, no estás en tu cama, no estás con tu pijama, pues imagínate en un sitio como el IFEMA, que es enorme, que hay un montón de camas, que estás con un virus, que has oído un montón de cosas muy feas, pues imagínate, es una sensación. Entonces, claro, pues yo llegué por la mañana, me acerqué, le dije, hola, María Jesús, bueno, yo soy Alberto, estoy trabajando aquí en IFEMA y tengo un mensaje de tu hija para ti. Y la mujer se echó a llorar.
Ese mensaje Alberto lo llevaba apuntado en una libreta junto con los muchos que ha ido dando mientras estuvo en el hospital de IFEMA. Alberto Arcos es médico en Madrid y ahora sigue trabajando en su centro de atención primaria. Estos aplausos, estos, hoy se han convertido en el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que se ha otorgado a todos los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra el coronavirus. Médicos, enfermeros, auxiliares, que se han dejado la piel literalmente y que, ojo, siguen en alerta, siguen peleando, siguen también en primera línea. A fecha del 29 de mayo, 63 sanitarios han muerto, según las cifras oficiales, casi 51.500 se han contagiado. Así que el premio es suyo y a falta de un abrazo, desde luego lo que podemos hacer es seguir aplaudiéndoles. Y cómo no, para todos, siempre, gracias. Aplausos que se extienden por España, que se extienden también por el mundo, hay que decirlo, para todos los sanitarios. Y hablando del mundo, fíjate hoy, tras casi 3 meses de cierre, Italia, el primer país en convertirse en foco del coronavirus en Europa, reabre sus fronteras. Así suena desde primera hora de la mañana el aeropuerto de Roma Fiumicino. Con relativamente pocos pasajeros, todos ellos con mascarillas y sin el caos de colas que suele ser este aeropuerto, pues gente viajando sola o en pequeños grupos de familias. Y así suenan los primeros coches pasando la frontera terrestre con Francia. Fronteras abiertas a todos los países de la Unión Europea y libre circulación entre todas las regiones de Italia, un país que esta pandemia pues le ha costado 33.000 vidas. Se trata de una circulación sin condiciones, aunque cada región ha elegido medidas para detectar posibles positivos. Por ejemplo, en Lazio, la capital es Roma, hay controles y mediciones de la temperatura de todos los pasajeros que lleguen desde trenes, aviones y barcos. Y a quienes superen la temperatura de 37,5 se les pondrá en aislamiento y se les realizará una prueba rápida de coronavirus. Lo mismo pasa en Nápoles y en su región, en Campania. En Cerdeña hay un registro obligatorio para quienes lleguen a la isla y hay que rellenar un cuestionario para que también se rastree en los movimientos internos. No hay cuarentena impuesta para los europeos que lleguen al país. Hoy en el aeropuerto de Roma hay previstos 100 vuelos entre salidas y llegadas. La mayoría, unos 60, son rutas nacionales. Pero también se han reanudado los vuelos con Air France, la ruta de Alitalia a Nueva York, y hoy también está previsto un vuelo Roma-Barcelona. Mañana será el turno de Roma-Madrid. Entre los símbolos de Italia está el Coliseo, los Museos Vaticanos o la Torre de Pisa, que abrieron este domingo y el lunes. Y en Venecia, bueno, pues ahí se preparan también para recibir al turismo. Los canales han sido solo para los venecianos durante esos meses, que han dejado imágenes increíbles, ¿no?, por la soledad. Por ejemplo, en la Plaza de San Marcos. Cristina Memo es veneciana y además trabaja de acompañante turístico. Con ella hemos ido hablando a lo largo de esta crisis, en los peores momentos, al principio, cuando aquí desde España se veía lo de Italia como muy lejano, y fíjate tú lo que pasó después, ¿no? Bueno, pues ahora ya, ¿en qué momento nos encontramos? Cristina, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Llegó el día.
Me he emocionado un poco porque no sabía lo del Princesa de Asturias a los sanitarios, entonces...
Te parece un buen detalle, ¿no?
Sí, me ha salido la lagrimita un poco.
Bueno, es que yo creo que el agradecimiento a los sanitarios, desde luego en España, lo hemos concretado en esos aplausos de las 8, pero es generalizado en todo el mundo. No sé cómo lo habéis hecho en Italia, pero creo que también aplaudíais desde ventanas y balcones, ¿no, Cristina?
Sí. Pero bueno, la verdad que, sabes, que como es un reconocimiento tan importante, pues... ha sido bien escogido, vamos, y muy muy emotivo también. Y sí.
Bueno, Cristina,
dar mi agradecimiento también desde aquí.
¿Cómo se vive este día en Italia, donde ya incluso pueden volver los extranjeros al país, que me imagino que eso tardará un poquito más, y donde los italianos os podéis mover ya por toda Italia?
Sí, tardará un poquito, pero vamos, es un buen día, además, porque ya desde hoy podemos movernos por la región sin mascarilla, Así que es un poco, se hace incluso un poco raro ir por la calle y ver a la gente así como la veías hace un par de meses. Y vamos, que respetando siempre el metro de distancia, pero no sé, sabe un poco a libertad también eso de ir sin mascarilla.
Y Cristina, tú normalmente los veranos te los pasas en Venecia, porque como acompañante turístico a ti lo que te interesa es que los turistas lleguen a Venecia para que tú tengas trabajo. No sé si en este caso...
Exactamente. De hecho, bueno, mis vacaciones las voy a pasar aquí cerca, siempre en el Véneto, pero porque tengo una niña pequeña y... No doy abasto, así que me muevo mucho y voy simplemente a la playa con ella, y ya tengo reservadas mis vacaciones para julio. Va a haber un bonus para promover el turismo interno aquí, pero todavía no se ha concretado. Nos han dicho cuál va a ser el importe, más o menos, pero no hay decreto oficial todavía. Y en cuanto a que se pueda mover la gente por Europa, sí, va a ser muy importante, porque se han perdido muchos puestos de trabajo y aquí trabajamos mucho en recepción turística, así que estamos deseando volver a la normalidad en ese sentido.
¿Cuál sería, Cristina, cómo describirías cuál es tu estado de ánimo hoy?
Estado de ánimo, no sé, siempre lo mantenemos bastante positivo, pero estamos en un momento de sembrar, ¿sabes? Que todavía no se ven los frutos de todo el trabajo que le hemos estado echando en esta temporada de programación, porque claro, también trabajando en turismo, ahora tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con grupos más reducidos, que va a tener que haber más atención a que los turistas también respeten las distancias y tal. No han abierto todos los museos todavía, entonces un poquillo estamos teniendo en cuenta eso en la programación.
Es decir, contenta, pero expectante. Pero, un poco a ver qué pasa, ¿no, Cristina? Esta es la cuestión. Bueno, ojalá que todo vaya bien, que puedas disfrutar de tus vacaciones dentro del Véneto, como nos dices, sí. Que no vas a salir de ahí con tu hija en la playa, que desde luego... Teniendo en cuenta lo que hemos pasado, yo creo que es una buena perspectiva para este verano. Cristina, que no te falte trabajo, que empiecen a llegar los turistas pronto. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
También he querido volver a llamar, adiós, a Vanessa. Vanessa es española, vive en un pueblecito muy cerca de Bérgamo, es la zona cero, una de las ciudades de toda Europa donde más se ha sufrido el coronavirus. En Bérgamo y en toda la región, como digo, se ha sufrido muchísimo, así que me imagino que también habrá sentimientos de todo tipo hoy. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, sentimientos de todo tipo. He escuchado a Cristina. Bueno, aquí en Lombardía estamos un poquito, porque la región tiene autonomía para decidir y el tema de las mascarillas todavía es obligatorio, pero bueno, eso es lo de menos, la verdad, porque ya salir y ver que nosotros vivimos en un pueblo de montaña, este fin de semana he sido de puente porque ayer fue festivo y se ha visto muchísimos turistas. De hecho, había colas para salir de aquí, del pueblo, que venían de Milán, mucha gente de Milán que tiene segundas casas aquí, y la verdad es que el pueblo estaba lleno de gente que me respetaba distancias de seguridad, pero tenía muchas ganas de salir. Se veía gente de todo tipo, los bares llenos con sus medidas de seguridad y todo, pero la verdad es que optimismo, pero como dice Cristina, también prudencia y un poco
prudencia,
expectativa,
¿no? ¿Tú tienes pensado viajar por toda Italia este verano, o irte a algún sitio de vacaciones, irte fuera de Italia?
Pues mira,
¿qué piensas
hacer?
Hemos
cambiado como tres veces de planes. En febrero ya teníamos planeadas las vacaciones totalmente, antes del estado de alarma. Nuestras vacaciones iban a ser, como siempre, en España, y después hemos reservado en Croacia. Cuando pasó todo, cancelamos la parte de Croacia. El vuelo de España lo cancelaron, porque hasta primero de julio Ryanair no vuela con, o sea, Bérgamo, Sevilla, que es mi destino, y no comienza a volar en días alternos. Después hemos empezado a tener un poquito más de miedo. El avión, ahora que sabemos que no se va a respetar la distancia de seguridad, pues ya nos hemos planteado que la parte de ir a España, desgraciadamente este año no vamos a poder vivirla, aunque tenemos muchísimas ganas de ir, pero ¿sabes? La situación no está como para salir. Abriendo las fronteras de la región de Lombardía, que no tenemos playa, pero abriéndola ya, que tampoco era una cosa segura, porque con el número de contagios no estábamos seguros, ya sabiendo que la han abierto, pues nos hemos puesto ya a mirar zonas y destinos para la costa de Toscana, que es bellísima, es decir, preciosa, y que aparte puedes hacer turismo de interior, porque puedes ir a ver Florencia, puedes hacer, o sea que... realmente, aunque España, por supuesto, era más el motivo familiar, no movía mucho el motivo familiar.
Pero finalmente os vais a quedar en la costa italiana. Oye, decía Cristina que no está claro el tema de esa bonificación de ese dinero que os van a dar por las vacaciones dentro de Italia. ¿Tú esto lo tienes más claro? Tú sabes, creo que son 500 euros, ¿no?
Sí, 500 euros para las familias de más de tres hijos. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo...
¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es tu caso?
Cuatro, sí. Y después, dependiendo del número de hijos, pues un poco menos. El caso es que tienes que gastarlo siempre eso dentro de los hoteles o las instalaciones, pues predispuestas por lo que es la región o de predispuestas por el Estado. O sea, a lo mejor...
O sea, Vanessa, conclusión, que te vas a ir de vacaciones a la costa italiana con esos 500 euros además que te da el gobierno de extra para que te salga un poquito más barato las vacaciones y ya vendrás a España un poquito más adelante. Bueno, oye, enhorabuena, enhorabuena por esas vacaciones que ya tienes claras, aunque no puedas venir todavía a tu tierra, Sevilla. Ojalá que sea pronto. Un abrazo fuerte. Adiós.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Bueno, pues esto está pasando en Italia, ¿eh? Abiertas las fronteras al exterior, sin cuarentena, pero sobre todo que ya pueden viajar los propios italianos, los residentes, por toda la península italiana.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esta mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto... salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto está la garra, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y a esta hora, buenas tardes a la gente de nuevo, vamos a contarte, Pilar Cineros y yo, lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, llega el primer reconocimiento oficial para todos los sanitarios que luchan contra el coronavirus.
Así es, Fernando, lo estamos contando después de 3 meses de lucha y aplausos. Cada tarde a las 8, hoy, todos los sanitarios de España han sido galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. El jurado ha destacado su heroico esfuerzo contra el virus. Están en primera línea y se han dejado la salud por salvarnos. Durante la pandemia han muerto 63 sanitarios y se han contagiado más de 51.000.
Después de 3 meses de lucha, ya dice Pilar, el primer homenaje a la espera de la nueva actualización de sanidad, que lleva 2 días diciendo que no ha habido muertos, tenemos ya algunas informaciones de las comunidades autónomas, Pilar.
Sí, mira, el País Vasco asegura que ha notificado este miércoles 10 nuevos fallecidos. También Castilla y León acaba de comunicar que ha contabilizado 4 muertos y lo ha comunicado en tiempo al Gobierno. Así que en unos minutos conoceremos los datos de sanidad, que como dices, esta semana no ha sumado ningún fallecido, a pesar de que las comunidades autónomas siguen notificando defunciones.
Tercera clave, un organismo público, el Instituto Nacional de Estadística, ha rectificado la cifra de fallecidos del Gobierno.
2 días después de que COPE te ofreciera las cifras contrastadas del registro civil que confirman que las cuentas de sanidad están muy lejos de la realidad, el Instituto Nacional de Estadística asegura que han muerto 44.000 personas en España por coronavirus. Son 17.000 fallecidos más de los que reconoce el Gobierno.
El Congreso va a aprobar hoy la última prórroga del estado de alarma. Enseguida vamos a irnos hasta el Congreso de los Diputados, hasta la carrera de San Jerónimo. ¿Cómo será nuestra vida cuando termine esta última prórroga, Pilar?
Pues para saber exactamente qué podremos hacer a partir del día 21 ya sin estado de alarma, tendremos que esperar al próximo Consejo de Ministros. El martes que viene el Ejecutivo aprobará un Real Decreto con los detalles. Sabremos entonces, por ejemplo, si vamos a tener que seguir llevando mascarilla. Las restricciones de movimiento se terminarán en la fase 3. Ahí ya serán las comunidades autónomas las que decidan lo que dura esta fase.
Y la última clave, la localidad madrileña de Torrejón han terminado los test entre sus vecinos.
Sí, Fernando, y han pasado la prueba voluntariamente 86.000 personas. Los primeros datos a los que ha tenido acceso COPE revelan que el 3% está contagiado y uno de cada 5 ha tenido el coronavirus. Julio ha realizado el test, es camarero y está esperando los resultados para volver al trabajo.
No tiene síntomas, no tiene nada, pero puede ser que lo tenga. Yo no puedo ponerme a trabajar de cara al público. Pues sería un foco de infección catastrófico.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí está el profesor Nistal, al que saludo con mucho gusto después de algunos días sin habernos hablado. Profesor Estanislao Nistal, virólogo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. También encantado de volver a escucharte.
Es que me estoy convirtiendo, profesor Nizal, en un caso clínico. 82 días de efectos secundarios del COVID. Esto es muy largo. Vamos a ver, le quería yo preguntar por cierto debate que hay en la comunidad científica sobre si el virus está siendo ya más suave, si está siendo menos dañino y se comunica o se, digamos, se expande de forma más suave. Algunos virólogos italianos sostenían este asunto, pero hay otros miembros de la comunidad científica, sus colegas, que dicen ojo, ojo, ojo con hablar tan rápido de una mutación, porque el que se expanda menos es porque se están tomando medidas de precaución, el que haga menos daño es que porque ya le ha hecho daño a los más débiles. ¿Usted sobre este debate se ha formado criterio? ¿Es el virus más suave que hace unos meses?
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que ahora mismo hay muchos virus que están como en islas aisladas, que serían todas las provincias en las cuales en principio ha habido muy poco movimiento de personas entre ellas. Entonces, es muy poco probable que el virus haya mutado en todos los sitios al mismo tiempo para ser menos infectivo, para ser más atenuado, justamente coincidiendo con este cambio de tiempo. Es mucho más probable pensar que tiene que ver con dos cosas. La primera, más lógica, puede ser algo que hemos venido hablando durante muchos días, que es las dos vías de transmisión, la directa, persona a persona, que no se va a ver tan afectada, y la indirecta, que sería a través de los restos que dejamos de gotas en superficies. En este caso, esa sí se va a ver afectada, va a haber menos transmisión. Y la segunda cosa que puede también estar cambiando con el tiempo es, sabemos que con las horas de luz también nuestro cuerpo reacciona de manera distinta. Por ejemplo, sabemos que producimos más vitamina D cuando tomamos el sol, o sabemos que las horas de luz regulan la melatonina, pues tanto uno como el otro son factores que se han propuesto como no solamente contra el coronavirus, sino frente a otros virus como agentes antivirales, que participan en lo que se llama la inmunidad innata frente a cualquier infección, no solamente coronavirus.
O sea que sería más la explicación de que nosotros estamos más fuertes porque la inmunidad está potenciada porque estamos recibiendo más vitamina a través de la luz solar que una constatación de una debilidad del virus en este momento.
Claro, la debilidad en este caso del virus solamente sería la debida a la transmisión, no porque el virus hubiera mutado necesariamente.
¿Sí?
Puede haber cepas que hayan mutado, eso no no se puede descartar, pero que hayan cambiado en todos los sitios, tanto en Italia como en España al mismo tiempo, y que en todos los sitios se haya hecho más atenuado, no tiene lógica. Haría más a pensar eso otro que he comentado antes.
Continúa el debate sobre los efectos de las temperaturas altas, 30 grados, ya estamos en 30 grados, sobre la transmisión del virus. Esto es una cosa de la que le hemos preguntado en muchas ocasiones, se van produciendo más investigaciones, más artículos. ¿Tenemos más evidencia sobre lo que significa una temperatura alta, como la que ya disfrutamos en España, en torno a los 30 grados, sobre la transmisión a través de el aire, las gotitas que salen de nuestra nariz cuando estornudamos? ¿Tenemos alguna evidencia científica más
bueno,
sobre este asunto?
Bueno, ha empezado algún estudio a realizarse tratando de ver la incidencia o de correlacionar lo que es la incidencia, el número de personas que han fallecido, el número de personas que están infectadas al mismo tiempo con lo que sería la temperatura y la humedad relativa. Se ha hecho en concreto en el sudeste asiático, se ha hecho uno recientemente. Todavía no lo sabemos muy bien. Lo que sí que hay algún trabajo en el pasado, hay unos trabajos del grupo del doctor Peter Palese, que es el chairman del Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinaí, tiene unos trabajos del año 2007 al 2009, en el que ellos tienen un modelo de transmisión del virus de la gripe. Ya sé que este no es el virus de la gripe, pero es un virus respiratorio con unas características físicas muy parecidas al virus de la gripe. Y en este modelo, que ellos hacen usando cobayas, en este modelo animal, el virus de la gripe puede transmitirse en el aire, igual que entre personas.
Sí.
Bueno, pues lo que ven es que prueban distintas temperaturas, 5, 20, 30 grados, y ven que la transmisión del virus ocurre principalmente a esas temperaturas de entre 5 y 20 grados, ¿no? Cuando ya suben a 30 grados, el virus no se transmite tan bien a través del aire. Lo que prueban en un estudio posterior es que cuando juntan animales en una misma caja, o sea, que hay una transmisión directa, no a través del aire, cuando los ponen en jaulas separadas, sino cuando les ponen en una misma jaula, el virus de la gripe, no se transmite, o sea, se transmite directamente entre los animales. Sería algo equivalente a cuando estamos en contacto con una persona o esa persona nos lo transmite a través de las gotitas. Por encima de 30 grados, esas gotitas, para el caso del virus de la gripe, haría que sea menos infectivo, no llega tanto a la persona. En el caso del virus de la gripe, por debajo de 20 grados, sí que es transmisible por el aire. El coronavirus no lo sabemos todavía.
Profesor Rizal, gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Un placer, Fernando. Muchas gracias.
Y estamos pendientes de lo que sucede en el Congreso de los Diputados. Tenemos en este momento sonido directo de la carrera de San Jerónimo. Está interviniendo la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Sus intervenciones, ya sabemos, no pasan inadvertidas a nadie. Son los aplausos del Grupo Popular. Ahora va a hablar de Carmen Calvo en respuesta, pero vamos a hablar con nuestro hombre en el Congreso de los Diputados, el jefe nacional de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando.
Encantado. Vamos a ver, Ricardo, dinos minuto y resultado en este momento. Sabemos ya con cuántos síes va a ser sacado adelante esta última prórroga del estado de alarma.
El cálculo que hace el Partido Socialista a esta hora es el de 177 síes, mayoría absoluta. Va a volver a repetir la mayoría absoluta, aunque no fuera necesaria, porque ya sabes que en este tipo de debates con la mayoría simple es suficiente, pero va a volver a repetir una mayoría absoluta. Pierde un voto por el camino que todavía no he logrado localizar, porque en la anterior prórroga del estado de alarma consiguió 178 votos, ahora se tendrá que conformar con 177.
Dame tres titulares de lo que ha sucedido en esta larga jornada en el Congreso de los Diputados hoy, Ricardo.
Bueno, pues que Pedro Sánchez ha demostrado una vez más que su especialidad es la bronca que provoca a la oposición haciendo lo contrario de lo que suele exigirles, que ha estrenado precisamente el presidente del gobierno una nueva línea de defensa de Fernando Grande Marlaska. O sea, la crisis de Interior no ha sido provocada por el ministro, sino que viene por el intento del ministro de desmontar la llamada policía patriótica del Partido Popular. Y me quedo, más que nada, por la curiosidad de saber qué es lo que vamos a tener sobre la mesa a partir del próximo martes, una vez que el Consejo de Ministros pues apruebe lo que es el plan de la desescalada, ese decreto ley que nos va a venir a dibujar lo que será la nueva normalidad y que sumará todas las normas por cumplir hasta la existencia de una vacuna contra el virus. Eso por parte del gobierno es con lo que yo me quedo en este largo debate.
¿A qué hora está prevista la votación, Ricardo?
Pues estamos haciendo cálculos de 7:30 más cerca.
O sea, que ya le toca a Expósito. Muy bien.
Sí, le va a tocar a Expósito.
Gracias, Ricardo. Tengo hoy, para que nos ayuden a analizar la actualidad, pues a dos grandes espadas de la información política. Concha López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de volver a escucharte, Fernando.
Sí, ya sabes que esto es un ir y venir. Tú también podrías contar muchas cosas.
Lo que pasa pero es que yo no he tenido tantos efectos como tú. Tantos efectos
secundarios. Lo que tuyo ha sido más lineal. Lo mío es que va y viene. Pero bueno, esperemos que ya no haya tercera recaída. Bueno, vamos a ver, Concha, Fernando. Nos acaba de contar Ricardo Rodríguez que cuando se produzca la votación, en torno a las 7 de la tarde, va a haber pues 177, 176 síes. ¿Sale reforzado Sánchez? No voy a hablar, no me contestéis todavía sobre el mensaje, el debate, los números, después del lío con Bildu en la anterior prórroga. ¿Estos números refuerzan a Sánchez, Concha?
Pues yo creo que sí, porque yo creo que en estas circunstancias, después de 6 prórrogas del estado de alarma, con todo lo que ha sufrido la sociedad española con la pandemia y con sus secuelas, con toda la presión política que existe sobre el gobierno, pues que revalide una mayoría absoluta en esta votación, por ejemplo, que Ciudadanos vuelva a apoyar esta prórroga del estado de alarma, a mí me parece que en estas circunstancias que no mermen sus apoyos es un refuerzo en sí mismo, así que yo creo que sí.
Fernando.
Bueno, en parte Concha tiene razón, pero con ciertas salvedades. O sea, Esquerra Republicana yo creo que ha sido muy clarita esta mañana. Ha dicho que no son socios del gobierno y que ellos solamente quieren volver a sentarse en la mesa de negociación bilateral y extraparlamentaria para tratar el tema de la independencia de Cataluña. Y en el caso de Ciudadanos también es un apoyo muy circunstancial que Inés Arrimadas, en esta nueva estrategia de intentar dejar atrás la etapa Rivera, está iniciando con el diálogo y con el acercamiento al gobierno. También ha dejado claro que ella no va a firmar con Ciudadanos, no va a apoyar al gobierno en un futuro debate de los presupuestos con nuestros socios, ¿no? Entonces, es un refuerzo para esta coyuntura, pero no creo que sea un refuerzo para la línea de actuación que está llevando el gobierno.
A mí sí me ha llamado una cosa la atención, es el discurso que ha hecho Sánchez, en el que, bueno, ha elogiado su gestión, ha llegado la hora de hacer balance, ha hecho un balance muy positivo de la decisión del confinamiento, muy positivo el balance también de la desescalada, y está empeñado en seguir reivindicando, no el 8 de marzo, me parece a mí, sino la manifestación de este año del 8 de marzo, a pesar de todo el lío que hay, después de esa grabación de la ministra Montero, pues reconociendo que la sociedad ya tenía miedo, y a pesar de todo el lío que hay con las cuatro versiones que nos ha dado Marlaska sobre la destitución de Pedro de los Cobos por facilitar la información que la juez le había pedido. Y ha acabado ese discurso, ya digo, haciendo alarde, digamos, de que él sigue defendiendo el 8 de marzo.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo!
Fernando, ¿por qué hay esta falta de autocrítica en Sánchez? ¿Por qué, digamos, este gesto?
Sí, yo creo que Sánchez teme que el 8 de marzo se vaya a convertir en su talón de Aquiles, que la investigación que se está llevando pueda finalmente llegar a conclusiones que evidencien la negligencia, una negligencia voluntaria por parte del gobierno de no actuar por anteponer sus intereses políticos, sus intereses de propaganda ideológica a la situación de alarma que ya le habían advertido desde la Organización Mundial de la Salud. O sea, el vídeo en el que Irene Montero reconoce que tenían que estar haciendo como otros países, tomar medidas bastante drásticas, yo creo que es bastante evidente. Pero la defensa cerrada, la defensa numantina que hace a Marlaska es precisamente por eso. Marlaska ha tenido que tomar una decisión muy comprometida, como es la de cesar, yo creo que de forma ilegal e injusta, como dice el propio Pérez de los Cobos en la denuncia que ya ha anunciado que va a poner, a sabiendas de que lo está haciendo simplemente para proteger al gobierno. Porque ese informe, esa investigación sobre la celebración de un acto multitudinario como el del 8 de marzo puede tener graves consecuencias para el gobierno.
Concha.
A ver, yo creo que con la información que tenemos ahora mismo y con todo lo que ha ido pasando, es innegable que la autorización de la manifestación del 8 de marzo fue un error. Ahora, de ahí a concluir que esa negligencia fue voluntaria, a mí me parece algo muy precipitado. Hubo responsables de la OMS. En aquel momento lo que había por parte de la OMS era una alerta sanitaria, sí. No estaba declarada la pandemia. Hubo responsables de la OMS que la misma noche anterior al 8 de marzo, preguntados por si no les parecía temerario autorizar esa manifestación o si no les había parecido temerario, por ejemplo, que partidos de fútbol que no se habían jugado en Italia sí se pudieran jugar en España con aficionados de Italia, que ya estaba mucho peor que España, viajando a nuestro país, y decían que eran correctas las medidas que estaba tomando el gobierno, responsables de la OMS. Es decir, yo creo que hubo una negligencia, está claro. Ahora, que esa negligencia fuera voluntaria, yo sinceramente creo que el error que cometió el gobierno fue quizá no querer alarmar de una situación que luego se vio que era alarmante y que no había otra, ¿no? Y creo que también Pedro Sánchez está intentando algo, con razón o sin razón, que es que no se ponga el foco solo en la manifestación del 8 de marzo, porque es verdad que esa manifestación fue muy vistosa, fueron ministras y bueno, pues se puso el foco sobre ella, pero esos días y ese mismo fin de semana se autorizaron otros muchísimos eventos multitudinarios.
Si tú te empeñas en negar el error, consigues que el foco siga sobre el 8 de marzo, ¿no?
Y a la vez que se autorizaba el 8 de marzo, se estaban prohibiendo, como se publicó en El Mundo, se estaban prohibiendo otro tipo de actos multitudinarios, como se hizo con unos actos que tenían previstos una iglesia evangelista. O sea, bueno, que si eran conscientes de que los actos multitudinarios...
En ese caso, vamos a ver, en ese caso, el informe de Sanidad lo que decía es que ese evento se iba a celebrar en un lugar cerrado y que además tenía prevista la asistencia decenas de personas que venían de países que ya estaban mucho peor que España. Es decir, había unos motivos muy concretos. Sí. Es de, yo no conozco los detalles técnicos. Lo que digo es que el informe de Sanidad por el que ese evento concreto se cancela, el argumento que da es ese. Es decir, no es que uno se prohíba porque queremos y otro no, sino había esos dos motivos concretos. Era en un lugar cerrado y venía, estaba prevista la asistencia de personas de muchísimos países, algunos de los cuales ya estaban en un nivel de contagios muy superior al de España.
En cualquier caso, hoy ha quedado claro que Sánchez sigue reivindicando esa manifestación, que no reconoce el error, que protege a Marlaska, y su argumento ha sido que Marlaska, lejos de estar haciendo una mala política, está luchando contra la policía patriótica. Este es un argumento de Iglesias. Recordemos que Iglesias decía que el PP había corrompido, digamos, las cañerías del Estado porque había creado una policía patriótica. Concha, ¿qué te parece esta defensa cerradísima de Marlaska cuando, bueno, tenemos cuatro versiones de Marlaska que lo dejan bastante débil y además la versión fundamental de que fue una remodelación digamos, para renovar equipos, pues ya no se sostiene. ¿Qué te parece esta defensa?
A ver, yo creo que esa versión no se sostiene efectivamente desde el momento que conocemos que esa remodelación se decide un domingo a las 11 de la noche, cuando después hemos conocido que han tardado días en encontrar un relevo porque no había quien aceptara ese puesto. Y me parece muy curioso este argumento de Sánchez porque si bien es verdad que hay todavía pendientes de investigación, algunos episodios en el Ministerio del Interior de hace unos años que dan a entender que es verdad que hubo policías que se dedicaron por órdenes políticas a investigar adversarios políticos y demás, hemos escuchado muchas veces a los responsables del actual gobierno diciendo que ya no había cloacas en el Ministerio del Interior. Ahora resulta que Marlaska todavía las está desmontando. Bueno, suena más a una huida hacia adelante que a otra cosa.
Fernando.
Bueno, pero las está desmontando Marlaska teóricamente. Lo que está haciendo el gobierno es decir claramente con la acusación que ha hecho que Pérez de los Cobos formaba parte de esa policía o de esa parapolicía, como ha dicho textualmente, que ustedes pusieron en marcha cuando estaban gobernando. O sea, está insinuando que Pérez de los Cobos ha sido eliminado, ha sido destituido de su puesto porque formaba parte de esa parapolicía que había montado el Partido Popular. Yo creo que la acusación que está haciendo el presidente del gobierno es muy grave y tendrá que responder Marlaska por ello también, claro.
Fernando, Concha, gracias por haber estado con nosotros dándonos luz en este panorama político que está revuelto, revuelto. Gracias a los dos.
Gracias a ti, Fernando. Cuídate mucho.
Sí, así lo cuídate. Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Pues eso, llévame en tu bicicleta. Resulta que hoy, 3 de junio, se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Hombre, yo creo que la bicicleta se lo merece, no sé, Rosa. Se merece tener un día hombre, especial, claro, porque la bicicleta, fíjate, desde pequeños creo que ha formado parte de la vida de cada uno de nosotros, creo que ha sido nuestro juguete favorito, pero fíjate lo importante que ha sido también en el desconfinamiento, en esta desescalada, que inmediatamente nos hemos lanzado a la bici, a la calle con la bici, los niños también, en fin, la bici yo creo que es fundamental en nuestra vida, pero es verdad que también nos ha dado algún que otro disgusto en forma de caída y ahí vienen también esas cicatrices que todos tenemos. Queremos que nos cuentes esas anécdotas con la bicicleta. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí, y esas caídas. Yo tengo dos caídas míticas. Mira, una porque me puse los tacones de mi madre y se me metieron entre la rueda y me caí al suelo. Y la otra, estaba yo aprendiendo a montar en bici bajando una cuesta, no controlaba bien los frenos, bueno, sí. Tanto que me metí en la casa que había justo enfrente de la cuesta. Estaba la puerta abierta y aparecí en medio del pasillo. Estaba la señora viendo la novela y de repente veo una y con las patas para arriba y la bici encima.
Eso es buenísimo.
Sí, sí, es buenísimo. Sí, eso no lo olvidaré yo en la vida. Y mi madre tampoco, que venía detrás la pobre gritando.
Y el susto que se pegó la señora que estaba en su casa.
Sí, sí, vamos.
Que
vamos.
Entraste de repente y con la bici.
Desde
yo, que también fui muy, muy, muy de bici desde muy pequeñita, me caí por un terraplén lleno de ortigas. Sí, sí, muy pequeña, tendría yo 4 años, 5 como mucho. Caí rodando por el terraplén, no me pasó nada. Bueno, no me pasó nada, mi ortiga entera, imagínate con lo que pica eso.
¡Qué horror!
Sí, yo creo que es lo peor que me ha pasado con la bici. ¿Y los oyentes qué dicen?
Eso me supera, ¿eh?
No sé, por ahí están las dos.
Bueno, es que en la bici hay que calcular muy bien, sobre todo, por ejemplo, las distancias, tal y como nos cuenta Iván de Alicante, mira.
Buenas tardes, gente. Bueno, os voy a contar una caída tonta de la bicicleta. Esto que al final iba con los pedales enganchados a la zapatilla de bici. Y nada, paré un momento porque tenía que colocarme un poco el cuero de la camiseta y tal. Y fui a echar mano, que había un arbolito ahí. Nada, calculé mal y en vez de agarrar el árbol, pues no lo agarré. Me fui al suelo en parado y con tan buena suerte que, bueno, había una caquita de perro allí que me restregó toda la cara. Y bueno, fue una experiencia muy agradable, la verdad.
Esta es muy buena también,
sí, esta nos supera a las dos, Pilar.
O sea, no solo que vas a apoyarte y de repente el punto de apoyo no está y caes, sino que justo vas a caer en la caca de perro. O sea, que es que lo tiene todo, de verdad.
Completamente, pobrecito mío. Bueno, y con la bici tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, también en las curvas.
Teníamos el chalet en una calle, pues, alta, ¿de acuerdo? En la parte alta de la urbanización total, que estamos mi hermano y yo, vamos a bajar para abajo a los columpios. Mi hermano va delante mío y, claro, cuesta abajo, y a la llegada de los columpios hay una curva derecha súper gorda. Y yo no sé qué le pasó a mi hermano, si le fallaron los frenos, frenó mal, le derrapó, pero... Fue un golpesísimo, así de lado. Pues esas cosas que nos pasaban en los años 80 y no nos moríamos, de verdad, no nos moríamos.
Pero casi. Pero casi.
El famoso derrape por ir a mucha velocidad y usar mal el freno. ¿Qué te ha pasado a ti con la bici? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Nuestro Rex se va de vacaciones.
¡Hey!
Y lo hace a lo grande.
Un gran trabajo, ¿eh?
La primera semana de junio emitiremos sus mejores capítulos. Los que más te han gustado.
Gracias, perrito.
Para decirle al mejor perro policía del mundo... ¡Hasta pronto!
¡Ese es Rex! ¡Es policía!
Rex, un policía diferente. Sus mejores capítulos, el jueves y el viernes por la tarde, en 13.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Gente con ilusión.
Reencontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todo, abrir el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Ya verás, es muy fácil.
Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta octubre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.